buen día. Damos gracias a Dios por un nuevo día en el cual podemos estar en su casa, por un día más en el que podemos reunirnos para alabar, para bendecir su nombre, para glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, el que sustenta nuestras vidas, el que nos da paz, el que nos permite hoy estar en pie, el que nos permite hoy tener la fuerza para seguir adelante. Dice en la palabra de Dios que Él habita la alabanza de su pueblo. Y el requisito simplemente es invocar su nombre, de verdad, es alabarlo. Él habita la alabanza de su pueblo. Así que le invito a que desde ya podamos estar sobre nuestros pies y vamos a invocar el nombre de Dios, vamos a alabar su nombre. El Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Aleluya. Cuán asombrosas son tus obras, Señor. Cuán grande es todo lo que tú hiciste. Cuán asombroso soy, Señor. Sí, soy asombroso porque tú me creaste, Dios. Yo mismo no puedo entender cómo funciona mi cuerpo. Tú, solo tú lo sabes, Señor. Tú nos creaste, tú nos hiciste. Nos hiciste con sabiduría. Tú mismo creaste la sabiduría. Y la sabiduría se queda asombrada de lo grande que eres tú, de tus pensamientos, de lo grande y maravilloso que es tu plan. Y por eso hoy, Señor, damos gloria, alabanza a tu nombre. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres Dios bueno, admirable. Tú, Señor, el que nos sostiene, el que nos mantiene, no solamente con vida, sino que traes paz, el que vivifica nuestra alma. A ti damos gloria, a ti damos alabanza. Decimos: cuán precioso eres tú, cuán grandes son tus obras, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu amor. Nos maravillamos, Señor, que tú, siendo el artífice de todo, Señor, pienses en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tener especial cuidado de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tener especial cuidado, Señor. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Aleluya. Gracias, gracias, Dios. Oh, aleluya, aleluya. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú has preservado con vida nuestra alma para este día. Este es el día que tú hiciste para que nos alegremos en ti, para que aclamemos tu salvación. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas la alabanza de tu pueblo, en esta mañana ministra, por favor, a nuestras vidas. Trae libertad. Trae libertad, Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Rompe los cerrojos, Señor. Vivifica nuestras almas. Rompe todo yugo. Quebranta toda piedra, toda dureza que haya en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios, el que preservó la vida a nuestra alma. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Aleluya. Mas ciertamente me escuchó Dios. atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni me negó su amor. Por eso te bendigo hoy y lo haré cada día de mi vida. Te bendeciré a ti, Salvador y Rey, a ti, Padre bueno, a ti, Espíritu Santo, por tu obra en mi vida, en mi corazón. Haz tuya esta oración, haz tuya esta canción, que no es más que una oración al Rey, que no es más que un reconocimiento de lo que Él ha hecho en nosotros. Creyendo, convencido, Señor, de que el que comenzó la buena obra en nosotros continuará obrando. Tú perfeccionarás tu obra, Espíritu Santo, hasta el día de la venida del Rey Jesús.
Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer, hoy te bendeciré. Cielos,
eres tú, Jesús. Y por eso ponemos nuestras vidas en ti. Queremos que nuestras vidas estén escondidas en ti, Jesús, en Dios. Escóndenos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Tú eres mi refugio. Eres mi porción en la tierra de los vivientes. El salmista decía: he de ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Tú das en mi territorio la paz. Aleluya. En un mundo convulsionado, en un mundo lleno de tinieblas, yo veo tu luz. Aleluya. Aleluya, y es por tu misericordia. Aleluya, y es por tu gran amor. No me has negado tu gran amor. Aleluya. Oh, santo, 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 el que vive para siempre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Dios Todopoderoso. Aclamad con alegría al Dios Todopoderoso. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo, 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 santo. Precioso Rey de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, magnífico Dios. Oh, precioso Rey. Poderoso Señor. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay cosa difícil para Él. Él es el grande, el todopoderoso, el gran yo soy. Aleluya. Eres mi fuerza, eres mi fortaleza. Por eso acudimos a la sombra de tus alas. El salmista decía: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso nos refugiamos a la sombra de tus alas. Completamente saciados somos de las delicias que hay en su presencia. Aleluya. Oh, precioso Rey. Cerca de tu amor es donde quiero estar. Thank you. escuchar su corazón. Es como hacer algo así. Mira hacia acá. Es poder abrazarnos tanto de Jesús que podamos acercar nuestro oído a su corazón y que podamos escuchar esos planes, esos propósitos que Él tiene para nosotros. Mira,
Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, ese es nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Dios y por mirarnos, Señor, y por estar con cada uno de nosotros, Señor, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras adversidades. Hoy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, queremos agradecer por todo cuanto tú nos provees conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por proveer para nuestra salud. Gracias, Señor, por proveer para nuestro vestido, para nuestro cobijo diario, Señor, en ese techo que nos protege del sol y de la lluvia. Gracias por esas paredes con las que permites resguardar la integridad de nuestras familias. Gracias, Padre, por permitirnos el poder contar con cada pequeña porción de alimentos, oh Dios, que consumimos. Gracias, Padre, aun incluso por esas cosas intangibles como lo es la seguridad que tú provees a cada uno de nosotros por medio de nuestra familia sanguínea, Señor. Pero aún incluso, Padre, gracias por nuestra familia en Cristo, por esa gran familia que somos aquí como iglesia local. Gracias por esa gran familia en Cristo universal, Señor. Porque no solamente cuenta nuestra familia en Cristo, Señor, en este tiempo, en este año 2024, sino aún incluso, Señor, por esa familia en Cristo que somos desde los mismos tiempos de Adán y de Eva. Porque en esa familia espiritual tú nos provees, Señor, lo mismo que nos provees como familia sanguínea, pero de una manera mucho más amplia. Nos provees la seguridad de poder crecer conforme a la plenitud y la estatura de Cristo. Porque podemos, Padre, llegar a entender cómo podemos ser miembros todos de un mismo cuerpo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de lo distintos que podamos ser unos de los otros, a pesar aún incluso del diferente contexto cultural, podemos ser una familia. Y de eso, Señor, también se trata el agradecimiento a ti. Por eso, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos provees. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, queremos consagrar ante ti nuestras ofrendas y diezmos. Padre, no pretendemos pagar o retribuir de ninguna forma o manera lo que tú nos das. Es imposible que podamos hacerlo, ni siquiera ofrendando nuestra vida en sacrificio diario, ni siquiera en que demos nuestra vida por ti, podremos pagar lo que tú haces por nosotros. Pero si pactamos, Señor, contigo, tal como dice tu palabra, porque ella nos dice que hay bendición para la vida, para la familia, para las finanzas de todo aquel que da voluntariamente para ti. Que da voluntariamente para ti, Señor, sus ofrendas. Que da voluntariamente para ti, aún incluso la décima parte de sus ganancias. Tu palabra dice, Señor, que tú bendices al que da. Y por eso, Padre, a todo aquel que entiende esto y que puede dar con alegría en su corazón, no solamente bendecimos su vida, sino que proclamamos lo que dice tu palabra, las promesas de tu palabra, que tú reprenderás al devorador de sus finanzas por ellos. Y que en el nombre de Jesús, Padre, sus necesidades estarán todas cubiertas, porque viven y amparan bajo tu cuidado y protección. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Muy buenos días. Tengan todos la paz de Dios se derramada en sus corazones de una manera pero muy, muy, muy especial. Damos gracias al Señor poder estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre. En esta mañana damos la más cordial bienvenida a toda persona que nos visite. Le damos la bienvenida y bendecimos su vida, bendecimos su familia. Creemos que la presencia del Dios Todopoderoso, al que hemos invocado al momento de iniciar en este servicio, cuya presencia llega a este lugar porque es lo que dice la palabra de Dios, que cuando están dos o más reunidos en su nombre, ahí llega, ahí desciende la presencia de Dios. Esa es la bendición que tenemos al estar en un lugar como este y que invocamos la presencia del Dios de los cielos. Y esa es la bendición que usted puede experimentar en esta mañana. Tuve o estuvimos, mi esposa y yo, 2 semanas ausentes. 2 domingos ausentes de acá de la iglesia. Estábamos visitando la iglesia del sur del lago, de quienes, por cierto, reciban un cordial saludo, no solamente de los pastores, sino de la iglesia en general, quienes en este momento también todas están reunidas en su servicio también dominical. Estamos todos, se podría decir, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Damos gracias a Dios porque nuestro viaje fue todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de contratiempo. los propósitos que tenías, que teníamos, perdón, fueron cubiertos, fueron cumplidos. Pudimos experimentar no solamente tiempos de bendición, sino también tiempos en los cuales, créame, hay cosas especiales que Dios está haciendo con la iglesia del Señor. Quiero pedirle entonces así a nuestro hermano Giovanni, le encomendé desde la semana pasada que se preparara por si acaso no pudiera llegar a tiempo, que él traiga el mensaje en esta mañana. Bendiciones.
Bendecidos todos por el Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Anda, pentecostal esta mañana, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Le voy a pedir que se ponga de pie un minutito para que hagamos nuestro respectivo aeróbico espiritual. Que no son palabras vacías, son palabras de fe. Amén. Repita conmigo: soy un vencedor. No un vencido. Soy un creyente. No un fracasado. Soy un creyente. No un perdedor. Ahora señálese. Fracasado yo. Imposible. Porque todo. 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 Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor en esta mañana. ¿Puede tomar asiento? Lo primero que te voy a decir en esta mañana es que Dios te ama. Amén. Lo segundo que te quiero dar, que no es del mensaje, es un versículo que Dios me dio en medio de uno de mis procesos, porque pasamos por procesos. Hoy en día, a la angustia y a la aflicción se le dice proceso, pero es eso, cuando tú estás pasando por angustia, por aflicción, tú tienes que pedirle a Dios que te dé una palabra, porque si Dios no te da una palabra, el proceso pasa por ti, pero tú no pasas por el proceso. Tiene que haber una palabra de Dios que te levante, una palabra de Dios que te remueva, porque los procesos, las angustias, las aflicciones que tú puedas vivir en esta vida, te van a hacer más fuerte en el Señor. Amén. Van a sacar el oro que tú eres reluciente. Amén. Y no reniegues de la angustia y la aflicción. Dice Salmo 138:8 para los que anotan: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Escucha bien. Jehová va a cumplir el propósito suyo, no el tuyo. A lo mejor tú pensarás, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué vine yo a esta vida? No. Dios va a cumplir su propósito en ti. Porque tú dirás, bueno, yo oro, yo adoro, yo vengo a la iglesia. Ese es tu propósito, no el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene contigo, Él lo va a cumplir. Amén. Ahora, ¿cuál será ese propósito? El propósito de Dios, te lo voy a regalar, es que lleves mucho fruto. Amén. Que la gente conozcan a Dios a través de ti. Ese es el propósito para el cual Dios tiene contigo. Ese es su propósito. Los otros propósitos en esta vida, en la iglesia y en tu vida personal, son tuyos, no son los de Dios. Los de Dios es que tú lleves mucho fruto, que la gente tome de ti algo. Amén. No que tú tomes de la gente, sino que la gente tome de ti. Amén. Ese no es el mensaje, por si acaso, ¿no? Y vamos a ubicarnos en Isaías. Isaías. ¿Cuántos quieren ser avivados? Pienso que Dios nos está llamando a cambiar de mentalidad, a ser más proactivos espiritualmente, a dejar de conocer la palabra, porque déjame decirte algo, tú lees la Biblia y tú sabes que todo lo que está ahí es cierto, pero eso no hace que tú tengas fe. La palabra es el medio que Dios utiliza para que tú conozcas, escúchame bien, pero eso no indica que tú tengas fe. Tú tienes que batallar con tu mente para poder tener fe, para poder creer a lo que está escrito en la palabra de Dios para tu vida y la vida de los que te rodean. Amén. Es una batalla, hermano, que tú tienes que tener con las Escrituras. Si tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿tú crees? Sí, yo creo. Pero ¿por qué no suceden las cosas en tu vida y en mi vida? Porque hay que sumergirse en las Escrituras y hacerla tuya, que sea una extensión tuya, que sea una parte de tu vida. O sea, la palabra no es solamente leerla y saber, y ya, yo sé, ese es el medio, ese es el automóvil, ese es el bus que te va a llevar a conseguir las cosas que tú quieres de parte de Dios para tu vida, las cosas espirituales, las cosas espirituales. Prácticamente las Escrituras son sobrenaturales, porque muchas de las cosas que te dicen las Escrituras tú tienes que ser como un niño y creerlas de manera que sobrepase toda tu duda. La duda y la incredulidad son tus enemigos, y por eso a veces no recibimos lo que Dios tiene para ti. Por ejemplo, yo te di esa palabra. ¿Qué vas a hacer tú con esa palabra? Que Jehová va a cumplir su propósito. ¿Tú vas a dejar que Dios cumpla su propósito en ti o tú te vas a rehusar? ¿Vas a seguir siendo la misma persona que eras antes, a la que Dios está queriendo crear nuevamente? Porque queremos conquistar Machiques para Cristo. Amén. Queremos conquistar a Venezuela para Cristo. Queremos que nuestro país sea una luz en medio del desierto. Amén. Y eso te involucra a ti y a mí. No es solamente el trabajo del pastor y los líderes, porque las ovejas son las que paren. Amén. Amén. Así que prepárate para parir, porque necesitamos que nuestro país cambie. Y la raíz de la palabra país es familia. Por lo tanto, tú eres parte de una familia que conforma una nación, y tú tienes, y Dios te ha dado a ti, escúchame bien, esa labor de que tu familia sea transformada. Y es donde menos nos queremos meter. No queremos tener problemas con la familia, porque eso es muy problemático. Los hijos, los padres, las madres, son muy problemáticos. No se dejan. Cuando lo espiritual gobierna lo natural, todo es posible. Y la Biblia dice que para el que cree, escúchame, no para Dios, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, pero para el que cree todo es posible. Amén. Isaías 60, capítulo 60, verso 1 y 2 y 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios bendiga su palabra, amén. Preciosa palabra, amén. Dile al que tienes a tu lado: levántate, resplandece. Título del tema es: levántate y resplandece para un avivamiento. Dios nos ha estado hablando y hemos estado recibiendo. Yo no sé si tú has podido percibir las ideas, pero Dios quiere que despertemos. Dios quiere que y avivar significa resucitar o despertar del que está dormido, del que está muerto. Eso es un avivamiento. Es como cuando le dan a un tipo que le da una cosa en el corazón y le dan así con la corriente para que reviva. Eso es lo que Dios, eso es un avivamiento. Un booster de corriente para que despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y a los amigos que están acá, quiero que estés atento, porque si estás acá hoy es porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú formes parte de su equipo para usarte, para bendecirte, para que tú seas esa agua que necesita el sediento. Amén. La Biblia dice que de tu interior van a fluir ríos de agua viva para que la gente beban de lo que tú tienes, beban y puedan apagar su sed espiritual, una sed espiritual llena y plagada de cosas erróneas, donde la gente bebe y no se sacia porque son cosas que Dios no ha planificado para ello. Esta es una palabra profética y que la podemos dividir en tres partes. Esta palabra fue dada por Isaías 2500 o a lo mejor más años atrás, de 2500 a 2800 años atrás. Escúchame, quiere decir que hoy está más en vigencia que nunca, porque ya las señales indican que Cristo viene pronto. Amén. Ya no falta mucho para la final trompeta, para el llamado de Dios y que Jesucristo venga en las nubes a recogernos. ¿Cuántos quieren ese momento? ¿Cuántos están esperando ese momento o ni se acuerdan de ese momento? Pero estamos pronto. El diccionario dice, vamos a dividir esto, primeramente vamos a hablar sobre levantar, sobre levántate. Amén. El diccionario dice que es mover algo hacia arriba, ¿ok? Dios te quiere mover a que tu mirada esté en los cielos, amén, no en lo terrenal. Nos enfocamos mucho en lo terrenal, en lo de esta vida. Pero si miráramos más a lo espiritual, las cosas terrenales van a fluir, amén, para ti. Porque los hijos de Dios son los bendecidos de Dios. Dios no engendra hijos, por ahí los abandona. Por eso es que mentira del diablo y mentira de la gente, cuando tú estás pasando por situaciones que te quitan la alegría y el gozo del Señor. Dice el diccionario, poner algo en un lugar más alto que el que tenía. Entonces, Dios quiere ponerte en un mejor sitio, en un mejor lugar. Dios quiere darte para ti las mejores cosas. ¿Por qué no? No es por ahí como dicen, bueno, un Ferrari. Porque yo no sé por qué que tienen con el Ferrari, pero todo el mundo quiere un carro excelente. Pero Dios sí te puede dar lo que tú necesitas. Alégrate y gózate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero los deseos de tu corazón, que no son terrenales y mundanos, sino que son como el corazón de Dios, que son como lo espiritual, que son como los diseños de Dios para tu vida. Amén. Cuando tú puedes tener más para dar, porque Dios quiere que tú tengas y que des fruto en lo espiritual, pero también en lo natural, para que la gente tome de ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Y fíjate que la palabra allí cuando está escrita no tiene un símbolo ni algo que exclame, o sea, que sea algo imperativo de Dios, porque el contexto de esta palabra era que el pueblo de Dios se había desviado de Dios, que el pueblo se había apartado de la voluntad de Dios y hacían lo que a ellos les daba la gana. Escúchame bien, este es el contexto de esta palabra en el capítulo 59, tú lo puedes leer todo, y tú ves como Dios mismo dice de ellos que se han desviado, que se han extraviado, y Dios solamente quiere como una exclamación para ellos y le dice al profeta que les diga: levántate, resplandece, levántate, dice el Señor, no te quedes así. No es un, o sea, Dios no le está diciendo, no es un mandato obligatorio. Es que Dios te quiere ver levantado, Dios no te quiere ver tirado. Dios quiere exponerte como un vaso de honra. Dios quiere exponerte como oro fino. Es Dios queriendo de que salgas de la situación en la que estás metido. Levántate, dice el Señor en esta mañana, iglesia. Levántate, levántate de la enfermedad, levántate de la tristeza, levántate de lo que te agobia, levántate de la duda, de la tristeza, del desánimo. Así te dice el Señor en esta mañana: levántate de la apatía, del desgano, de la flojera. De la flojera espiritual. Levántate, levántate del temor. Y levántate de cualquier cosa que no te deja mostrar lo que Dios ha hecho contigo. Porque tú no puedes negar que Dios ha hecho algo contigo. ¿Qué ha hecho contigo el Señor? ¿En qué te ha ayudado el Señor? Levántate del enojo. Levántate, levanta esa cabeza, pon tu cabeza en alto y tú tienes que decir: yo soy hijo de Dios, no soy cualquier cosa, soy creación suya, porque Dios quiere que la gente tome algo de ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el propósito es que tú seas de bendición. No puedes ser de bendición cuando estás caído, cuando estás deprimido. No puedes ser de bendición. Y Dios quiere levantarte, ¿para qué? Para ponerte en alto como ejemplo. Aleluya. Dice Dios al diablo: ¿no has visto a mi hijo Job? Que es íntegro, que es puro. La gente siempre anda inventando, no, que Job le pasó eso porque hizo, porque no hizo. No, no, si Dios se está expresando así de él, es porque lo tenía en una estima muy alta. Ahora, ¿en qué estima te tiene Dios a ti? ¿Qué puede decir Dios tuyo? Por eso, dile al que tienes a tu lado: levántate, resplandece. El que se levanta no tiene miedo. No tiene dudas. Por eso es que es importante que tú entiendas, escúchame bien, que tú le metas adentro de eso, le inyectes a tu cerebro, a tu mente, allí que Dios quiere que te levantes. Ahora, levantarse es una decisión. Escúchame bien, no es que Dios te va a levantar, es que tú te tienes que levantar. ¿Me estás escuchando? Dios no te tiene que levantar. Tú te tienes que levantar, porque le dice a la gente, a su pueblo: levántate, resplandece. ¿Qué haces así? ¿Qué haces perdido, extraviado? Porque tú le puedes decir a tu hijo: levántate para que te vayas para el colegio. Está muy buena esa cama. Tú lo puedes, ¡ey! Sacudir. Levantate, mi hijo, para que te vea que es tarde. Y él puede decidir. Bueno, no tiene que decidir porque si no viene la correa, ¿no? Pero puede ser contigo mismo. A veces no te puedes levantar porque estás cansado o porque estás desanimado, cualquier cosa. Por eso que levantarse es una decisión tuya, no de Dios. Dios te deja decidir. Y si hay algo en lo que Dios no se mete, en nada del hombre, es en sus decisiones. Lo que tú decidas hacer está o bien hecho o mal hecho. Pero Dios nunca se va a inmiscuir en tus decisiones ni en las decisiones de nadie. Por eso es que la gente dice, Dios, cámbiame. No, tú tienes que cambiar. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que desear ser otra persona conformada según el Espíritu Santo de Dios. Dios no va a decidir nada por ti. Tú tienes que decidir ser feliz. Tú tienes que decidir ser sano. Tú tienes que decidir ser próspero. Y de las buenas y malas decisiones vendrán luego lo que suceda en tu vida. Por eso es que mucha gente conoce las Escrituras, pero no la procesan. Mucha gente sabe que no se debe casar en yugo desigual. Igualito lo hacen y después vienen los problemas para el pastor. Que no es esto, que no me tal, que no me ayuda, que no me sirve, que me pega, que me grita, que puedo hacer. Ya han llegado los pastores a tomar decisiones, a aconsejar decisiones porque tomaste una mala decisión. Y ya los jóvenes que se van a casar, los jóvenes que van a pasar a formar parte de una familia, ya tienen que pensar, los cristianos, imagínate, te vas a enamorar de un diablo. No, que es el que me gusta. Bueno, entonces esas son decisiones. La Biblia te lo dice, está la palabra, pero no la procesas. No la procesas porque te deja llevar por los sentimientos y no por la palabra. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es más, si no crees, te vas a enrollar en esa situación. Y no es que he pasado una vez, menos mal que en esta iglesia no ha pasado. Pero ya Dios te está advirtiendo. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero tú lo vas a dejar que Dios lo cumpla o tú vas a cumplir lo que tú crees que es tu propósito. Gloria a Dios. Y te pueden llamar y no pararte. No, no me quiero parar, no me quiero levantar. Porque esa es la actitud tuya. ¿Cómo se construye un flojo? Durmiendo. ¿Más? No hay otra. Ahora, ¿cómo se construye un gordo? Comiendo. No, que yo no como. Yo no sé por qué estoy así, yo no como. Eso es así. No el cortisol. Es el cortisol. No, un flojo se fabrica durmiendo, acostado. Y escúchame, te lo estoy diciendo en este sentido natural, pero ¿cómo se construye un flojo espiritual? No oro, no leo la Biblia, voy a veces para la iglesia, no me llama la atención las cosas cristianas, me gustan más las cosas mundanas, las cosas de la vida. Cuando dice mundano, la gente se asombra ahora, porque entonces ahora no le puede decir a nadie negro, que al que es negro. No le puede decir negro, se pone bravo. Al gordo no le puede decir gordo porque se pone bravo. Entonces, bueno, al mundano no se le puede decir ahora mundano. No, yo soy social. ¿Cómo se construye un deportista? Disciplina, esfuerzo, trabajo. Así se construye también un deportista espiritual, una persona que ora, que busca la presencia de Dios, que lee las escrituras, que las analiza, porque la de leerla la leen todo. Analizarla, ponerla en práctica. Santiago dice que si tú lees las escrituras y no la practicas, te estás engañando a ti mismo. Te estás metiendo mentiras tú mismo. Y vemos muchos cristianos hoy en día que a mí me parece que me jalarán así cuando dicen, no, y ese, está en el mundo, pero se sabe mucha Biblia. No, conoce la letra. Conoce la letra. Pero no, es un embustero porque cree. Te quiere hacer creer que sabe de Dios, pero no sabe nada. Porque el que no practica la palabra de Dios se engaña a sí mismo. No lo digo yo por si acaso, amén. Dile al que te tienes a tu lado, levántate, resplandece. No podemos quedarnos caídos o acostados o viendo cómo se nos pasa la vida. Ok, cuando tus familias, vecinos y amigos se pierden en el infierno. ¿Sí? Tú no puedes ver a tus hijos, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, que tú no te los ganes para el Señor. Tienes que llorar. Tienes que por eso te tienes que levantar en medio de tu familia para que ellos vean en ti los cambios que Dios hace. Si ellos no ven en ti cambios, no te vistas que no vas. Por eso es que se te ha hecho muy cuesta arriba lograr alcanzar a tu familia para el Señor. El deportista se fija objetivos, metas. Amén. No, que yo no puedo pasar el ayuno después hasta las 12 nomás porque después me duele la cabeza a la una. No, tú te tienes que tomar objetivo. No, esta vez va a ser hasta un poquito más allá, hasta la una. Y después el próximo hasta las 2. Y después hasta que llegue hasta las 6 de la tarde. Después Dios te va a dirigir un día, 2 días, 3 días. Oh, gloria a Dios. Dios te está llamando a ayunar. Si no, yo no lo hubiera dicho. Porque si tú estás esperando que el que esté aquí te diga las palabras que tú quieres oír, no venga. Porque el que se para aquí está dirigido por Dios a hablar lo que Dios quiere que tú escuches. Amén. Hay decisión. En Jueces capítulo 5, verso 7. Vamos a leerlo ahí un momento. Capítulo 5, verso 7. Está la historia ahí de Débora. El pueblo se había extraviado, se había perdido, habían creado sus dioses, estaban en medio de guerras, en medio de situaciones difíciles. Ok, y dice así: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Fíjate cómo estaba esa situación, que yo no sé. Si a ti no se te asemeja a algo que estamos viviendo aquí, y aquí decimos, no, y aquí no hay nadie, y en Calle Larga hay menos, y en Fulano, las aldeas estaban quedando vacías, todo el mundo se estaba yendo. Pero ¿qué pasa? Esas situaciones pasan porque tú y yo tenemos que levantarnos, amén. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestro pueblo? Decaído, hermano. No podemos caer a mentiras. Ni yo te puedo decir, no, bello, la tierra que fluye leche y miel. Yo no sé qué, no sé qué. No. Sí seremos. Pero ahorita estamos pasando por el proceso. Amén. Que de este proceso depende que tú te levantes. Bueno, no me quiero adelantar. Gloria a Dios. Porque dice, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Ves? Tomé una decisión. Como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses y las guerras estaban a las puertas, nadie quería tomar las riendas. Y dice Débora, hasta que yo me levanté. Hubo un corte allí. Hasta que alguien no se levante, no van a empezar a suceder las cosas que Dios tiene planificadas. Amén. Y se suponía que tenía que haberse levantado, era un hombre. ¿Dónde están los hombres? Como que hay como tres nomás, hay como dos. Y los chamos como que no son hombres. ¿Están asustados? No, bueno, no, que no se asuste. Porque Dios te quiere levantar en Machisque como un evangelista, como un predicador de la palabra, para que la juventud cambie y venga a ser la juventud venezolana que teme a Dios. Amén. Así es la situación. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuándo vas a tomar tu decisión de levantarte por el país? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de levantarte por Machique? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de levantarte por tu familia? Hasta que, dice Débora, hasta que yo me levanté. Tú tienes que, mujer, decir como Débora. Yo me levanto por mi familia, yo me levanto por mi ciudad, yo me levanto por mi país. ¿Hasta cuándo? Ahora, una de las maneras de levantarte es esa, tomar una decisión. La otra manera de levantarte es santificarte. Josué capítulo 7, versos 10 al 12. Tienes que santificarte para levantarte, para poder estar a la altura de las situaciones. Te tienes que santificar, porque esto no es para los mundanos. Esta palabra es para los cristianos, los que quieren comprometerse con el Señor y los amigos que quieren ser parte del equipo de Jesucristo para salvar a la humanidad. Sí. Porque primeramente tú salvas a tu familia, después tú salvas a tu ciudad y luego salvas el país y luego las naciones. Claro, Dios te quiere llevar por las naciones, ¿por qué no? Ya nadie se emociona cuando le dicen eso, ¿no? Que Dios te va a llevar por las naciones a predicar el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Y que te reconozcan como un hombre, una mujer de Dios. Todo el mundo dice que Venezuela va a ser parte del último avivamiento, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque es una decisión de Dios dar el avivamiento, pero si Él no ve que nadie quiere, nunca va a haber un avivamiento. Porque Dios está viendo todo lo que tú haces, lo que yo hago. Hay libros que escriben sobre ti, el libro de la vida, el tal llamado libro de la vida, es real. Siempre anda ahí un escriba, un ángel escribiendo todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú estás, cómo te estás comportando, para que cuando venga el juicio, 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que Dios nos dé conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. O sea, tu cuerpo es prestado. Y tienes que darle cuenta a Dios de lo que hiciste mientras estabas en él. Dice así Josué. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, dice Dios. Mira cómo habla Dios. Han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué es ese tal anatema? Ese anatema es maldición, las cosas malditas del mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo oye? Las cosas que no son de Dios, las cosas que pertenecen al enemigo, aparte de mentir, hurtar, robar. Y no está hablando de gente que no conocía a Dios. Escucha. Está hablando del pueblo de Israel. Y déjame decirte esto en esta mañana. Tú y yo somos el Israel de hoy en día. El Israel espiritual injertado. Porque nosotros no pertenecíamos. Ni era para nosotros esto. Pero a través de Cristo fuimos injertados en el tallo original del Israel. Ahora nosotros somos israelitas por adopción, pero sobre todo somos el Israel espiritual. Amén. Tú y yo somos el Israel espiritual. Cuando habla la palabra de Israel, te está mencionando a ti y a mí. Ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían cómo Dios quería que fueran ellos, pero mentían, hurtaban, robaban, asesinaban y tenían cosas guardadas en su hogar que eran malavenidas, que eran del demonio, que eran del maligno, ídolos e idolatrías. Dios te está llamando a santificarte para que entonces tus enemigos huyan de ti. La Biblia dice que cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas y tú te comportas y practica las Escrituras, aún tus enemigos van a estar bien contigo. Te van a buscar para estar bien contigo. Ahora, ¿tienes pleito con alguien? Eso es un indicativo de que estás fallando en algo. Claro, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí, la presencia de Dios va contigo. Tú vas a tener descanso. Amén. ¿Cierto o no cierto? Levantarse en cierto modo, un tipo de resucitación o avivamiento en tu vida. Gloria a Dios. Otro medio para poder levantarte es la fe. Juan capítulo 5, versos 8 y 9 dice, y aquí le voy a tocar el corazón a mucha gente, y aquí Dios te va a confrontar. Escúchame bien. Juan capítulo 5, verso 8 y 9, cuenta la historia de un tipo que tuvo como 30 años enfermo. Escúchame. Y Jesús le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Oh, gloria a Dios. ¿Ah? Impresionante, ¿verdad? Jesús no le dijo, yo te sano. Jesús no le impuso las manos, sé sano. En mi nombre, sé sano. No le dijo. ¿Qué le dijo ese hombre que tenía 30 años enfermo? Y le dijo, toma tu lecho. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Tienes que tener fe en la palabra. Jesús quiere que te levantes de tu enfermedad, porque esa enfermedad no te va a matar, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, hermano. ¿Crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Deja entonces de tener duda de que Dios te va a sanar. Toma tu lecho y anda. Y el tipo se paró 32 años ahí, tullido, tirado, Y se levantó, tomó su lecho y se fue. Y ninguna palabra de sanidad yo veo ahí. Ninguna. Entonces todos los que están enfermos quieren echarle la carga al predicador, al pastor. No, que el pastor no tiene fe, no me curé. Oró por mí. No, aquí han venido 20 a orar por mí de la iglesia y ninguno. Tú tienes que activar tu fe, hermano. Tú tienes que creer que Dios te quiere sano. Esa es la verdad que te va a confrontar. Es que tú sabes la palabra, la has leído, pero en tu mente no está sucediendo. Porque la fe es creer sin ver. La fe es creer sin ver. No ver para creer. Últimamente pasé un proceso y yo le decía al Señor, pero bueno, Señor, ¿qué pasa si yo? Y yo no sé por qué uno la agarra con el Señor si el Señor no tiene la culpa. Pero uno le dice a Dios así siempre. Pero bueno, Señor, ¿qué está pasando? No, el Señor me ministraba, es tu mente. Tienes que creer. Pero hay una lucha y una batalla entre lo que tú lees, que dice que por las llagas de Jesucristo fuimos curados, y lo que tú estás sintiendo y viendo. Y en tu mente empiezan a suceder. ¿Pero cómo será? ¿Cómo vendrá? No, porque ya yo me veo tullido allá para 30 años allá tullido. No, Dios te dice que te levantes, que tomes tu lecho y andes. Esa es la fe. Tienes que sacudirte, tienes que entrar en una dimensión espiritual a creerle a Dios. A que Dios te ama, que Dios te quiere ver levantado, que Dios te quiere ver sano. Amén. El Dios te quiere ver, el diablo te quiere ver destruido y enfermo para que tú no hagas la obra de Dios. Nuestro apóstol, el hermano Cookie Padilla, hasta en sus últimos días de enfermedad estaba ministrando sanidad y la gente se sanaba de cáncer. Entonces tú estás enfermo y no quieres orar por nadie. Si entre más tú des, más vas a recibir. Estás enfermo, búscate los enfermos para que ores por ellos, para que entonces Dios en retribución te traiga sanidad. Si no, lloro metido ahí llorando. No. Tienes que levantarte. Dile al que tiene a tu lado, levántate, resplandece. Es duro, es fuerte, pero es la realidad, hermano. Yo quiero que cuando tú llegues a tu casa leas ese capítulo completo del capítulo 5 de Juan y tú me digas a mí donde hubo una palabra ahí de sanidad. No la hubo. Lo que hubo fue una orden de Jesús y la persona la asimiló, la tomó y accionó. La fe sin obra es muerta, hermano. Estás triste, estás deprimido, ándate al baño, échate agua, peínate bien y sales a la calle con una sonrisa. Y la depresión el diablo te va a soltar. Porque dice, pero bueno, ¿y qué le pasa a este? Dice el diablo. Si yo le tengo un dardo de destrucción, de depresión. Y este sale a la calle a sonreírle a todo el mundo y hablarle de Dios a todo el mundo. Y el demonio de depresión se va. El demonio de tristeza se va. Tienes que accionar la palabra de Dios en tu vida. Jesús nos dijo, yo te sano. Le dio una palabra y la fe del hombre accionó. Es por eso que muchos cristianos no se levantan de su enfermedad. Claro, ojo, no son todos. A veces son otras cosas. Pero Dios te dice en esta mañana que por las llagas de Jesucristo tú fuiste curado. Amén. Y sabe que no fue una llaguita, ¿no? Lo de Jesucristo. Era que todo su cuerpo era una llaga, destruido totalmente. Entonces tú en tu mente tienes que hacerte esa imagen de que Él sufrió por ti para que tú estés sano. Amén. Del corazón, del hígado, de los riñones, de lo que sea. Dios, para Dios no hay nada imposible, amén. Pero para el que cree, todo es posible. Ahora Dios te dice, Dios te da herramientas. Dios te da herramientas. Y por eso te digo que cuando tú estás en tu proceso, tú tienes que pedirle una palabra a Dios y esa palabra te va a levantar. Amén. Cuando yo leí ahí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ah, no, ya yo no me voy a morir. Claro, claro. Todavía. O sea, si Dios me está diciendo eso, es que todavía no ha terminado conmigo. Entonces no me voy a morir. Ahorita. Y yo espero que Cristo, yo le pido a Dios que venga antes de que yo me muera. No quiero pasar por eso. No sé ustedes. Ustedes sí se quieren morir. pero como no están ahí entre, yo creo que sí se quieren morir porque no contestaron. Ah, bueno. Amén, gloria a Dios. Entonces, levántate. Sacúdete de la conformidad de ser la persona miedosa, dudosa. Los cristianos tienen que ser chispa, tienen que ser avispados, tienen que ser metidos, tienen que estar metidos en la candela, hablar con todo el mundo de Cristo. El cristiano no puede ser pasivo porque tú tienes Dios. Tú manejas la palabra, tú manejas un consejo, tú tienes que ser mira, pero está, tú estás mal, estás pecando, eso no. Ahora, en estos días iba con alguien y me dice, yo le digo, pero ¿por qué no te casas? No, lo que pasa es que yo soy católico. Eso. Y, o sea, no sabía yo, le digo, que los católicos no se deben de casar. La Biblia es la misma Biblia y estás en adulterio, fornicación, y te tienes que casar porque estás en pecado. Entonces, fíjense la ignorancia espiritual que hay hoy en día. Entonces el cristiano tiene que comer avispa, tiene que hablarle a todo el mundo. Dios me ayudó con esto, Dios me hizo esto, Dios me bendijo, Dios me dio un negocio, Dios me prosperó, Dios me bendijo. Ahora, la segunda parte, resplandecer, dice el diccionario, despedir rayos de luz. El diccionario es terrible, ¿no? Despedir rayos de luz, sobresalir, aventajarse en algo. Ahora, escúchame bien, tú no puedes, tú tienes que ir en el orden de Dios. Y el orden de Dios es, levántate, resplandece. O sea, tú no puedes resplandecer si primero no te has levantado. Tienes que levantarte primero y resplandecer después. Porque mucha gente quiere resplandecer viviendo una vida paupérrima espiritual. No puede. Bueno, lo intentan hacer, pero la gente va a saber que estás mal. Amén. Por eso es que tú te tienes que levantar de tu situación. Gloria a Dios. Tú te tienes que levantar. Tienes que enderezar tus caminos. Ahora escúchame, tú das un paso y Dios te ayuda a dar el otro. Dios no te ha abandonado, ni te abandonará, ni te dejará. Amén. Si no, Dios hubiese dicho al revés, resplandece y levántate. No, levántate primero de la situación. Y entonces vas a resplandecer. ¿Por qué debemos resplandecer? Porque primeramente es un diseño de Dios y está en nuestro ADN espiritual. Mateo 5:14. Nuestro ADN espiritual es resplandecer, hermano. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dijo? ¿Quién es la luz del mundo? Tú y yo somos la luz del mundo. No son los rockeros, no son las que hacen novelas, no son los artistas. Tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder, hermano. Estamos asentados en el monte de Dios, en el monte de Jehová, y no nos podemos esconder. Donde tú quieras que vaya, va la luz de Dios contigo. Amén. Tú llegas y las tinieblas se van. Tú donde llegas, no, hermano, que ese barrio es muy malo, yo no puedo ir. Donde tú llegas van a cambiar las situaciones porque tú eres la luz. Y donde la luz está, las tinieblas no van a prevalecer, hermano. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Debemos alumbrar la ciudad donde estamos para que salga de sus penumbras. Amén. Fíjate que, o sea, Dios en su palabra es tan preciso, conciso y bueno, que todo te lo explica paso por paso. Fíjate que dice, vosotros, yo hubiera dicho nomás, ustedes son la luz del mundo, listo. No, pero después Él da unos parámetros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no te puedes esconder. No te puedes esconder. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres cristiano a la secreta, para algunas cosas. Porque entonces ahora tenemos esa mala manía de no hablarle a nadie de Cristo para que no nos echen a un lado. No, hermano, primero Dios, porque cuando tú llegas allá, Dios qué va a decir tuyo. No, si tú te escondías. No, yo no me escondía, Señor, vamos a poner la película aquí, bájame la cuestión esta aquí, para que pongamos la película. Ahora nos hacemos los sordos, los locos, para no meternos en problemas con nadie. No, métete en los problemas, que Dios te saca de esos problemas. Dios te va a respaldar, amén. No te puedes esconder. Eres cristiano, no te puedes esconder. Quieres resplandecer, no te puedes esconder. ¿En qué sector te puso Dios? ¿En el de los ricos? Bueno, a los ricos tienes que hablarle, así no les guste. Así después te desechen. La Biblia habla de Cristo desechado de los hombres. ¿A ti quién es primero para ti? Dios. No los hombres, Dios. Y después esos que te rechazaron te van a buscar. Hey, vení para que ores por mí. Vení para que me dé una palabra. Tenías razón. Lo que me dijiste es verdad. Porque cuando tú te metes a orar con la puerta cerrada, como le decía al equipo de evangelismo, y saludo al equipo de evangelismo, que tenemos la mala costumbre de ir a orar con la puerta abierta y todo el mundo nos molesta, y entonces no permitimos que Dios nos hable. Cerrada la puerta, tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Amén. Cerrada la puerta, que aquí no venga a molestar a nadie, estoy orando. Cerrada la puerta. Dios te va a revelar lo que tienes que decirle en público a la gente. Amén.
¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y después dice, una ciudad, habla de una ciudad. O sea, tenemos que alumbrar esta ciudad. Y la culpa, escúchenme, de que el país esté así y de las situaciones que estamos viviendo no son del mundo. Ese culpa ha sido de nosotros que hemos dejado hacer al enemigo lo que le da la gana. Pero nosotros, el diablo está vencido bajo tus pies. Y la Biblia dice que Dios te ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Nada te va a dañar. No le tengas miedo. La iglesia hoy en día le tiene un pánico terrible de que te vaya a salir un endemoniado. ¿Por qué? Si ellos te tienen, tiemblan y te tienen miedo porque tú eres la luz y la luz del Señor los va a dejar cegados y tienen que irse en el nombre de Jesús. Fíjense que es raro escucharle aquí un testimonio a alguien decirle, pastor, le estaba predicando a fulanito y yo le eché los demonios afuera y se sometieron al nombre de... En el año yo no sé si le habrá llegado alguien al pastor. Claro, porque si tienes miedo, Dios no te va a poner en una situación donde tú vayas a salir avergonzado. porque el reino de los cielos es de los valientes y solo ellos lo arrebatan. Amén.
Gloria a Dios.
¿Por qué debemos resplandecer? Porque hay tiempos de tiniebla y oscuridad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4 dice, y ya estamos terminando. También a los que anotan, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿en cuáles días? En estos días, hermano, porque ya estos son los últimos días. Estos son los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué vendrán? ¿Y usted cree que no estamos en esos tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo no sé si usted reconoce eso en estos tiempos o si usted cree que eso fue o va a venir dentro de 1,000 años para adelante. Ya los hombres y mujeres de este tiempo son así. Amadores de sí mismos más que Dios, no les importa a Dios. A la mayoría de la gente no le importa a Dios ni lo que piense. Hacen lo que les da la gana. Y son así como dice aquí. Por eso es que debemos resplandecer. Porque es tiempo de iluminar en esta generación. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Amén. ¿Por qué tienes que resplandecer? Porque esta es una generación maligna y perversa. Y tú eres el único punto de contacto que Dios tiene, escúchame, que Dios tiene aquí en la tierra para poder iluminar a esa gente. Como hablaba la semana pasada y antepasada, que los de Nínive eran malignos, perversos, no reconocían su mano derecha de su mano izquierda y hacían las cosas malas. Pero a lo que llegó la luz, se arrepintieron. Y Dios los perdonó, amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta ciudad, que tú resplandezcas para Dios salvar a esta ciudad, amén. Y que las iglesias estén llenas y las iglesias tengan que dar 2 y 3 servicios y que tengamos que hacer campañas y que tengamos que ir a los estadios, a las plazas, a los parques a predicar porque nos llaman. Eso es resplandecer en este tiempo. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora escúchame, porque viene lo mejor de todo esto, es que cuando tú te levantas, cuando tú resplandeces, la gloria de Dios viene sobre tu vida, amén. La Shekinah de Dios, la presencia de Dios viene sobre tu vida y la gente lo van a ver. La gente van a ver que Dios está contigo. La gente va a saber que a ti las cosas te salen más fácil. La gente va a ver el peso de gloria de Dios sobre tu vida. Y la palabra dice en Isaías que tu luz se va a dejar ver. ¿Cuál es la luz tuya? La luz es Jesucristo en tu vida acompañándote, agarrado de la mano. La traducción, la rema de luz es la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? El Espíritu Santo. Vas a ser marcado con dones, con talentos que Dios va a usar en esta generación. Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida, se va a encargar de tus situaciones. Cuando la gloria de Dios está sobre tu vida, escúchame, y donde tú te apareces, los demonios no pueden operar. Los demonios tienen que huir. Tú llegas y tiene que manifestarse e irse. La Biblia dice que la gloria de Dios que estaba sobre Pedro, la sombra, cuando la sombra tocaba a los enfermos eran sanados. Y Pedro no era más que tú, ni más que yo. Humano, no era extraterrestre. Era una persona que amaba, quería a Dios y quería ser usado por Dios. Yo no sé si tú eres así. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Cuántos? 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 No veo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Prepárate entonces. Prepárate porque la gloria de Dios va a venir sobre tu vida. Levántate. Reconoce lo que te tiene caído y levántate. Luego resplandece y la gloria de Dios. Va a venir una gloria de Dios sobre tu vida. Los cielos abiertos. La escasez se va a ir. La gente dice, o sea, hermano, el diablo quiere ver a las iglesias pasando pena y arruinada. Pero Dios quiere que cada día tú diezmes y ofrendes más para que tú seas bendecido y tus finanzas vayan en aumento. Hay una palabra, yo no sé si tú la crees o no. La Biblia dice en Malaquías que pruebes a Dios en tus diezmos y tus ofrendas. Y Él va a reprender al devorador de tu finanza. Y va a haber en tu vida finanza hasta que sobre y abunde. ¿Y dónde está, hermano? Porque entonces todos los hermanos dicen, no, yo le pido a Dios que no me dé nada. Porque después me voy a perder. Porque eso lo dijo un señor en la Biblia, que yo no quiero tener ni mucho ni poquito. No, tienes que tener mucho para que hagamos centros de adicción a las drogas, para que ayudemos a los enfermos, para que ayudemos en los hospitales, para que ayudemos en la cárcel, para que le llevemos comida a los pobres, para que hagamos otras iglesias. Dios quiere que tú tengas, hermano, no le creas al diablo que Dios no quiere que tú tengas. Dios te quiere hacer, mire, yo le voy a dar esto que me pasó a mí. Cuando nosotros estábamos empezando acá en esta iglesia, yo había pasado por un proceso, me acomodé, me levanté, empecé a ahorrar, y en ese tiempo llegué a ahorrar 1,000,000 de bolívares. No sé cuánto será hoy en día, pero cuando eso era platica, tenía 1,000,000 de bolívares. Y estábamos reunidos, no sé dónde, no sé qué estamos haciendo en la iglesia, acomodando, y el pastor vio una consola que necesitábamos. Yamaha, me recuerdo, una consola, que la primera consola que creo que tuvimos. Y cuando él dice, Gérsele, pero no la podemos tener porque la consola vale 1,000,000 de bolívares. Reprendo al diablo. Ya bien. Y empezó en la mente. 1,000,000. No me los he comido yo. Y bueno, y Dios trabajando conmigo en esta situación. Él, que sí, que no, que aquí está, pastor, 1,000,000 de bolívares para que compre la. Y Dios ha abierto una puerta de bendición para mi vida grande. Que yo ni sabía ni me imaginaba hasta dónde Dios me iba a llevar y me iba a abrir puertas. Entonces, ¿cómo tú crees que la obra va a crecer si tú no tienes? Dios quiere que tú tengas. Y Dios quiere que estés en los mejores lugares. Cuando tú resplandeces, tú dejas de ser un promedio. Porque Dios te quiere levantar y dar. Y escúchame bien. No tienes que resplandecer solamente en lo espiritual, sino en lo natural, en los puestos que tú estás, donde Dios te pone, tú tienes que ser el mejor. Y terminamos en Isaías 42, versos 6 y 7. Acuérdense de este tema. Dile al que tú tienes a tu lado, levántate, resplandece. Ahora va a ser distinto. Y le dice, porque viene un avivamiento. Versos 6 y 7 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Por dónde te va a sostener Dios? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Aleluya. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Gloria a Dios. Dios te está diciendo desde su corazón lo que tienes que hacer para que comience la revolución espiritual en Machiques de Perijá. Tú no tienes que ver que si es esta iglesia, aquella, la otra, la uno, lo otro. Tú tienes que ver es que Dios te está hablando a ti directamente. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo está en este lugar. Escúchame. Por eso quiero que cierres tus ojos y te enfoques. Que estas palabras que hemos dicho en esta mañana, esos versículos que hemos dicho esta mañana, queden sellados en tu mente y en tu corazón. Porque Dios quiere que tú seas una antorcha de fuego encendida en esta ciudad. Que tú seas una saeta de bronce bruñido que Dios va a lanzar y va a incendiar, a quemar, a destruir lo que el enemigo ha querido ganar en esta ciudad. Que la llenura del Espíritu Santo con la cual Dios te ha sellado y te va a sellar, y esa lengua de fuego que están sobre tu cabeza, inicie el avivamiento más grande que ha habido en este país, y que comience por Machiques de Perijá, un pueblo olvidado, el pueblo más occidental del país, un pueblo abatido por sus gobernantes y destruido por la vanidad de las personas. Si tú has entendido el mensaje de hoy para ti, levanta tu mano allí y recibe del Espíritu Santo un toque. Llena, Espíritu Santo, todas esas manos levantadas, Dios, sean tomadas por tu mano, Señor, como tú lo dices, para que ellos puedan abrir los ojos de los ciegos espirituales que hay en esta ciudad, para sacar de la cárcel espiritual, romper las cadenas que atan a esas personas, Señor, a esos hombres y mujeres que están presos en las casas de prisión que Satanás ha hecho para ellos, y sean libres en el nombre de Jesús. Que cada hombre, cada mujer que está en este lugar sea ungido, lleno, preparado, ministrado y enviado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Cristo, como que quiere recibir al Espíritu Santo, que quiere recibir a Cristo en su corazón, le pido que pase hasta este lugar primeramente en el nombre de Jesús. Si hay alguien, alguna persona que está allí, un valiente, una valiente, que quiera formar parte del equipo de Cristo, venga a este lugar para estar orando por ti. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena generacional ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena que te ata al mundo. En el nombre de Jesús. 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 Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay alguien más en este lugar que quiere recibir a Cristo en su corazón. Es el tiempo que Dios ha determinado para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido. Gloria a Dios. Aleluya.
Desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de ti.
Aleluya, ahora, ahí. Ahora, ahora le ordeno a la enfermedad que salga de tu cuerpo. Ahora, ahora, ahora recibe. Ahora, problemas del corazón. Ahora, levanta tu mano. Problemas del corazón se arreglan ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo problema femenino, todo desarreglo menstrual ahora, ahora, ahora. Problemas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo problema en los riñones. Ahora, diábete del diablo, tienes que huir en el nombre de Jesús. 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 Vete para acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. 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 Problemas en la vesícula. Todo cálculo se desintegra, se destruye. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Problema en los riñones. Ahora desaparece todo problema y cansancio en la visión. Espíritu Santo, arregla por favor y por amor de tu nombre problemas en la visión. En el nombre de Jesús. Todo cansancio, todo estrés se va ahora en el nombre de Jesús. 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 Cierra tus ojos, ciérralo. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Sana en el nombre de Jesús. Le ordeno a toda enfermedad que salga de este hombre. Toda cadena del diablo de enfermedad.
autoridad generacional ahora. Más. Se rompe toda cadena. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
llamado. Recibe, recibe más, más. Gloria.
Haz temblar el cielo.
En nombre de Jesús. Cierra los ojos.
Queremos más. Aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete. Con tu fuego transformame. Haz temblar este lugar. De ti queremos más.
Aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Que tu gloria arda, Señor, en nuestras vidas. Aviva nuestras vidas con tu fuego y haz resplandecer tu luz en nuestras vidas. Aleluya. Oramos al Señor que lo que Él ministró a tu vida en esta mañana pueda ser sellado por su Espíritu Santo en tu corazón y que no simplemente sea algo que hayas sentido, sino que sea una huella indeleble, una marca que nunca se borre en tu vida, para que puedas poner por práctica, poner por obra lo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Antes de finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. Actividades regulares. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad exclusivamente diseñada o preparada para niños, iglesia de niños. Pero si usted es una persona adulta o anciana, también puede venir, o joven, también puede venir, porque le enseñamos a los niños en el lenguaje que ellos puedan entender. Es la única diferencia con cualquier otra actividad, y les enseñamos lo que dice la palabra de Dios, principios para que ellos puedan vivir sus vidas en el temor de Dios. El mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, tendremos nuestra actividad para jóvenes o juvenil. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque en esta mañana tú has hablado a nuestras vidas, tú has ministrado nuestros corazones, tú has traído sanidad de distintos tipos, sanidad emocional, física, espiritual, Señor. Y eso es algo que debemos agradecer. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por ministrar lo que necesitamos. Y ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tu presencia y tu bendición continúe fluyendo en cada vida, en cada familia. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de accidente. Todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, Padre, es echado fuera y queda absoluta y totalmente inoperante. Y creemos, Señor, que tú abres cielos a nuestro favor. Tú abres ventanas de los cielos a nuestro favor de bendición. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas. Bendiciones. Amén.